En el teléfono.
Feliz cumpleaños, Héctor Jairo.
Jairo, amigo, entrañable. ¿Cómo está? Acá la gente aplaude como enloquecida.
¿Qué
¿Cómo
hay,
te
hay,
va?
No, aparte, ¿estás ahí trabajando?
Estoy, sí, claro.
Es tu cumpleaños.
¿Y qué voy a hacer si no?
Te está rezando.
Si no vengo acá, tengo que encontrarme conmigo mismo.
Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, muchísimas felicidades, ¿eh?
Qué agradecido.
No son nada de 80 años. ¿Viste lo que los franceses tienen una manera, va, la manera de decir 80 en francés es muy bonita, porque dicen 80, que quiere decir 4 veces 20.
Ah, está bien.
Está bueno. Está bien. ¿Eh?
Ahora yo digo, sí. Hoy se lo digo a todos. Está bien. Todos me saludan amablemente, ahora que cumplo 80
amablemente.
Años.
A ver si cuando cumplo 100 me saludan de la misma manera.
Sí, claro, seguro, eso seguro.
Debe ser lindo vivir más allá de los 100.
No sé si lindo, pero curioso por lo menos, ¿no?
Total, no te enteras de nada. Yo tengo, ¿te acordás del doctor Pueyrredón Arenales, no?
Sí, bueno, claro.
Él tenía un ama de llaves. Que había sido ama de llaves de la madre, del padre del doctor Pueyrredón Arenales, personaje que hacía Víctor Larreaga.
Sí, claro. Sí,
y entonces, cuando murió el doctor Pueyrredón Arenales, fue a mi casa a ver si yo necesitaba una ama de llaves.
Ah.
Y le dije que sí, que cómo no. Pero es una señora que tiene 140 años.
Qué raro.
Y que tiene una muy mala relación con la madre de ella. Que tiene 160 y un despelote con la vida disipada de la abuela que tiene 180 porque sale con un nombre distinto todos los días y está ahí con un chorro. De modo que siempre hay que tratar de vincularse con gente mayor porque te enseña a vivir.
Es muy importante.
Sí. Sí.
De ellos aprendemos todos.
De ellos aprendemos todos.
Te vi el otro día ahí en la red, estás impresionante, estás bárbaro. Aparte de que te debemos tanto nosotros los artistas, Héctor, nosotros los músicos, los cantantes.
Ah, y lo que le debo yo a ustedes.
Porque escúchame, yo personalmente te digo, los comentarios que vos has hecho, mientras yo vivía lejos de la Argentina, que es más difícil de conseguir eso, ¿viste? Porque estás lejos. No hay un control, digamos, bueno, pucha, voy a mandar esta cinta, a ver si le gusta a tal persona, este disco y demás. Y vos siempre, pero en todo momento, desde el, qué sé yo, durante muchos años, tuviste siempre una opinión tan generosa de mi manera de cantar, de mi forma de cantar y demás. Has sido tan generoso conmigo que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido muy importante para mí.
El agradecido soy yo por todo. Pero te quiero preguntar una cosa.
Dale.
¿Por qué fuiste a vivir a Francia?
Bueno, me fui a vivir a Francia porque yo viví en España en ese momento, cuando me fui a Francia.
Sí, a
ver. Y al final, viste, me empecé a trabajar en Francia en el año 77. Fue de éxito, fue tan grande y tan inesperado. Una cosa muy súbita, viste, pero fue muy grande, muy grande. Entonces casi toda mi actividad...
¿Pero cómo fue? ¿Dónde actuaste en el principio?
Actuamos con Susana Rinaldi, hicimos un espectáculo en el Olympia en París.
¡Ah, la flauta!
Sí, un espectáculo de música argentina que tenía todo... Era todo perfecto, salvo el título. El título era un poco rimbombante, ¿viste? Se le fue la mano a los tipos con el título y ponían Susana Rinaldi y Jairo... Alma y corazón del pueblo argentino.
Bueno, no estaban tan equivocados. No, equivocados no estaban de ninguna manera. ¿Pero vos cantabas en francés ya? ¿O no,
no, no, no, para nada. No había ni una canción.
¿Y cuándo aprendiste francés?
Y aprendí a partir de tener éxito ahí. Ya me contrató una compañía discográfica, editamos un disco. A partir de la edición del primer disco, que fue un éxito muy grande, ya por necesidades profesionales tenía que hablar francés, porque si no... Había actividades que no podía hacer. Por ejemplo, una entrevista como esta no la podía hacer.
¿Pero qué cómo se graba? ¿Cómo se llamaba el disco?
Es la nostalgia.
Ah, sí.
Es la nostalgia. Yo me mandaron una grabación en la que la toca Sylvain Luc, un guitarrista francés, que es uno de los más grandes guitarristas del mundo, en ese momento del mundo del jazz, Y el otro día en un recital de él tocó Es la nostalgia, fíjate vos. No, qué satisfacción tan grande, ¿no?
Pero vos ya estudiaste francés con una profesora, un profesor en una escuela, ¿cómo?
Mirá,
porque no es fácil.
Contratamos a una, miramos a una profesora en Madrid. Nosotros vivíamos en Madrid. Y entonces casi todo mi trabajo lo desarrollaba en Francia, porque Francia te absorbe mucho. Es un mercado, como se dice, entre comillas, muy importante en el mundo del arte y de la televisión, la radio, eso prácticamente te absorbía, te comía todo el tiempo. Lo que hice fue contratar, sí, una profesora para cuando yo estaba en Madrid, que me hablara en francés. En realidad, cuando iba a Francia, todo el mundo hablaba en francés, porque querían que aprendiera rápido, justamente para cubrir todas las necesidades de promoción.
Pero vos ya tenías facilidad para la dicción francesa.
Mira, no lo sabía, sí, me salió bastante bien, pero en ese momento no lo sabía. No tenía ni idea, ¿viste? Porque no es una cuestión solamente de oído musical, como dicen muchos, ¿no? Que dicen, no, este imita los sonidos porque es músico, y qué sé yo. Por ejemplo, Astor Piazzolla hablaba bárbaro, tenía un vocabulario bárbaro, pero con un acento bárbaro.
¿En qué? ¿En francés?
Sí, tenía con mucho acento.
Pero inglés hablaba bien, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, claro. Y Borges, por ejemplo, yo el francés más perfecto que escucho a alguien que no sea francés era Borges. Pero hablaba con un acento muy hispánico, digamos, la R, no la pronunciaba como los franceses no pronuncian la R, ¿viste? Así. Ajá. Y él lo pronunciaba la R igual, pero hablaba con un vocabulario, qué cosa, qué erudición, una maravilla escuchar hablar francés.
Ahora, ¿qué facilidad de adaptación has tenido? Porque te adaptaste, es una cultura completamente diferente, la cultura francesa. ¿Cómo
claro,
fue?
Pero fue muy, me facilitó la cosa el hecho de que de entrada tuvo mucho éxito, Héctor. Entonces eso, claro, te facilita mucho las cosas porque todo el mundo se pone a tu disposición, y aparte trabajas con mayor entusiasmo, es lógico, te va muy bien, ves que pasan muchas cosas con vos, que hablan mucho de vos, salís en todas las revistas, en eso, lo otro, y normalmente, lógico, eso te hace trabajar con mucho más, te predispone mejor para el laburo, ¿no?
Y eso facilitaba también el trato cotidiano, ¿no?
También, exactamente.
¿Tus chicos dónde nacen?
¿Cómo?
Tus hijos, ¿dónde nacen?
Mira, mis hijos ya habían nacido dos
en España.
En España. Y después, cuando el tercero nace en España, pero ya estábamos en Francia, pues fue mi mujer a tenerlo en España porque tenía la madre ahí, la familia y todo, y bueno, me pareció
normal,
¿no?
Un día, hablando por radio,
sí,
creo que estabas en el estudio, me dijiste que, con relación a las amistades de tus hijos, que...
Sí.
Había momentos en que tu casa parecía las Naciones Unidas, ¿te acordás?
Sí, tremendo, sí, tremendo.
¿Te acordás de eso?
Claro, porque ellos fueron a una escuela que se llama Liceo Internacional, que es un liceo que crearon ahí en Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, crearon para la gente que trabajaba en la NATO, en la OTAN, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces había gente de todos los países.
Ah, claro.
Entonces, cada país se encargaba de una sección, digamos. Estaba la sección española, la sección japonesa, la sección inglesa, la sección norteamericana, la sección francesa.
Y tenían pibes.
Que cuando se trasladó la OTAN de ahí a otro, a Bruselas, creo que se fue, entonces el colegio, los franceses tuvieron el buen tino de conservar el colegio y de conservar el carácter internacional del colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que unieron a todos los, buscar a todos los gobiernos, digamos, a cada gobierno de que integraban, digamos, el Liceo Internacional, para que pusieran sus profesores, su plan de estudio y demás, en ese colegio, pero que se ocupaba el gobierno de cada uno de los países de hacerlo. Entonces, la sección española eran profesores españoles y era el programa español de enseñanza ahí.
Ajá, ajá.
Lo que tenían en común todos, pero suecos, daneses, alemanes, rusos, de todo, ¿no?
Ajá.
Lo que tenían en común a la semana era el francés.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Que eran amigos, ¿viste? Tenían amigos islandeses, holandeses, alemanes, portugueses, de la Costa de Marfil, yo qué sé.
Sí.
Y un día organizaron un cumpleaños de uno y era una cosa tremenda, era un lío, porque no sabe, cada uno hablaba su idioma y se entendían entre todos en francés.
Además me has contado cosas muy simpáticas de las reuniones de artistas argentinos en tu casa.
Ah, sí.
Una vez se juntaron... Chupanqui, Mercedes Sosa, por ejemplo,
sí, claro,
y otros, y se establecían conversaciones muy interesantes.
Sí,
¿no?
Raúl Barbón. cosas, todo eso. Nos juntamos, y aparte, lo más lindo es que, viste, nosotros tenemos esa cosa que nos gusta mucho cantar, viste, nos gusta juntarnos y cantar y demás, y terminaban siempre con música, y maravilloso. Yo la verdad es que yo le envidio la infancia a mis hijos de haber vivido eso, ¿no?
¿Ah, sí?
Porque qué sé yo, a mí me ha encantado cuando era chiquito. Bueno, yo escuchaba a mis tíos cantar, por lo menos, ¿sí? Pero estos escuchaban a Mercedes Sosa, che, una cosa de loco.
¿Conociste a Cortázar también?
También, sí, grande. Cortázar es una de las grandes personalidades argentinas en Francia.
Qué impresionante debe ser tratar a esa gente, ¿no?
Es muy impresionante, sí, porque vos sabés qué pasa, que era una cosa que yo nunca me he planteado, ¿sí? Nunca me lo planteé de esa manera, ¿no? Es decir, yo cuando empecé a cantar, yo digo, bueno, voy a llegar hasta Córdoba, llegar a Buenos Aires, máximo. Después, todo lo que pasó después transcurre como una especie de vértigo, como un sueño, ¿no? Porque la verdad, qué sé yo, sí, me gustaba mucho Borges, para mí. Sí. La máxima expresión cultural, digamos, de Argentina es Borges.
Incluso hiciste la grabación, hiciste grabaciones con temas de Borges, hiciste,
claro,
lo de Piazzolla con Borges. Claro,
conocí a él, y resulta que era como yo pensaba que era. Y después Cortázar lo mismo, y Marina Walsh, y Piazzolla, y Horacio Ferrer, por supuesto, y qué sé yo, a todos los que me acerqué, pura suerte de que correspondieran exactamente a la persona que yo esperaba encontrar. Y
¿ah, sí?
Me han tratado de maravilla, sobre todo cuando viví en París, porque claro, estaba Yupanqui, estaba Piazzolla, Cortázar, toda esta gente, y yo era el más chico. Yo era chico, entonces me trataban como siempre me trataban como un pibe, ¿viste?
Una consideración especial.
Claro, y es, viste, pero con mucha ternura y mucha generosidad, viste. Yupanqui, por ejemplo, me daba consejos sin dármelo, por ejemplo, qué sé yo. Te pongo un ejemplo. Una vez me llama y me dice, ¿por qué no vamos a ver? Van a pasar en el trotuar de Buenos Aires, en la vereda de Buenos Aires, que era una tanguería que había en París, y iban a pasar, ¿te acuerdas de los cortometrajes que hizo Morera de Gardel?
Sí, claro.
Cantando las canciones maravillosas.
Los cortos del 30.
Claro, bueno, y entonces iban a pasar todos los señores, habían restaurado todas las películas, y las iban a pasar en el trotuar. Y entonces me llamó Yupanqui para que fuéramos, y fuimos. Y vos sabés que mientras Gardel cantaba en la pantalla y proyectaban, él había un gesto, alguna cosa de Gardel, y él me lo señalaba. Me lo subrayaba como diciéndome, ¿ves lo que está haciendo? Me decía, ¿ves que no necesito hacer tal cosa para que uno le llame la atención ese fraseo que está haciendo? Y yo, él me estaba dando consejos sin dármelo, ¿te das cuenta?
Mirá, vos.
Es maravilloso eso, yo me daba cuenta a veces de eso. Eso lo hace una persona que tiene estima por vos, ¿viste?
Sí,
entonces,
sí.
Uno lo agradece mucho. La verdad es que conmigo la vida ha sido en ese sentido de una generosidad extraordinaria, ¿no?
¿Y el trato con Mercedes cómo fue, tu trato?
Sí, muy bueno, con Mercedes, muy buenísimo. Buenísimo, ella era una persona muy buena, todos los que la han conocido lo pueden dar testimonio, una persona muy alegre. Cuando estaba alegre era tremenda. Un día nos juntamos en la casa de José Pons, el famoso José Pons, después de todos los cortometrajes que han pasado de él, de su casa, donde nos juntamos muchos argentinos muchas veces, y todo aquel argentino que estaba de paso pasaba por la casa de José Pons. Y un día, bueno, José Pons cumplió 60 años y nos fuimos, nos invitó y fuimos a comer, a cenar a la casa, Atahualpa, Piazzolla, Mercedes Sosa y yo.
Pavada de Linco.
Sí, con la mujer, yo estaba con mi mujer, Piazzolla estaba con Laura, Chupanqui estaba solo. Bueno, y entonces la comida, que no sé lo divertido que fue, porque yo pocas veces he visto a los cuatro, los he conocido bastante bien a los cuatro, a los tres personas, perdón, a los tres otros personajes los he conocido muy bien, y pocas veces los he visto tan dispuestos a sacar de su propio anecdotario, ¿no?, cosas y contar cosas, y nos hemos reído esa noche.
Estaban cómodos, descontracturados.
Claro, lo que nos hemos reído esa noche, tan divertido, viste, Yupanqui podía ser un personaje divertidísimo, Piazzolla ni te cuento, viste, aparte contando cosas impresionantes, todo, para mí era fantástico, ¿no?
Algo me contaste alguna vez, pero no...
Sí, hubo de todo.
Algo me contaste alguna vez de cierta discusión, pero no es para la radio.
Sí, y después después Mercedes, cuando terminó la verdad, nos fuimos de la casa, Y Mercedes, que era al principio, ¿viste? Cuando vino Mercedes acá y tenía mucho éxito y ganaba plata, porque Mercedes una época no ganaba plata, lo pasó bastante mal, la pobre. Cuando vivía en Madrid estaba bien, pero no era el éxito este descomunal desde el punto de vista económico que tuvo después, ¿no?
Además se deprimía, pobre.
Claro, no, estaba muy deprimida, vivió, ella vivió muy mal todo eso de vivir lejos de Argentina, lo pasó, lo vivió muy mal. Y entonces la cuestión es que nos invitó a cenar. Después de ahí salimos, nos invitó a tomar una copa, a tomar algo. Y nos fuimos al Café de París, que es un lugar... el Café de París, el lugar donde se
emblemático,
donde se pasó, claro, donde se pasó la primera película de Hermano Lumière. Fíjate vos, en el subsuelo, había en el piso abajo, se pasó la primera, se hizo la primera proyección de un tren llegando a la estación, la primera película que se pasó en la historia del cine, ¿no? Y entonces y fuimos ahí a tomar algo. Y Atahualpa dice, vamos a tomar un champancito, ¿no? Un champán y que se con ostras y todo, guarda, era impresionante. Porque ella nos quería invitar, ¿viste?
Sí.
Y me acuerdo que Astor se tenía que ir, porque Astor ya no estaba viviendo en París, estaba viviendo en Nueva York. Y pero fue bonito encontrarnos ahí, justamente en París, esa noche, alrededor de un amigo común de todos, y eso hizo que esa noche fuera mágica, ¿no? Y entonces Mercedes nos llevó, y habíamos tomado, viste, en la cena, vino, esto, lo otro, después fuimos ahí, el champán, ¿verdad? Y entonces dice Mercedes, bueno, yo lo llevo, pero Astor ya se había ido, porque se tenía que ir al aeropuerto. Entonces nos fuimos, y dice Mercedes, yo lo llevo a ustedes, a Yupanqui, a nosotros, a Teresa y a mí, ¿no? Entonces lo dejamos a Yupanqui, en el apartamento de él, y seguimos para San Germán Olé, que está justo pegado a París, y nos llevó Mercedes para allá. Y después cuando volvió Mercedes, vos sabés que chocó con una cosa dentro de basura, ¿viste? Un contenedor, ¿no?
No me digas.
Y al día siguiente, hablamos con Yupanqui, dice vos, usted sabe, dice, le dice Teresa, mi mujer, le dice, usted sabe que Mercedes cuando se fue acá chocó, nos llamó que chocó, dice, sí, claro, es que tomamos sin soda, me quito, entonces...
Tomamos sin soda,
dice, entonces, claro, es muy peligroso. Esos personajes son tremendos, es tremendo haberlos conocido en ese momento, aparte fue una alegría tan grande.
No me imagino.
Qué experiencia. Inolvidable.
Y después resolviste radicarte acá definitivamente.
Sí.
Definitivamente,
¿no?
Fue
una decisión personal, fíjate vos.
Personal.
Sí, yo había pensado venir a radicarme antes, fíjate vos. Yo tengo un éxito muy grande en Francia. Entonces,
sí,
por supuesto, el impedimento no era ese, en realidad, el impedimento para venir a radicarme acá. El impedimento mayor era el colegio de los chicos.
Claro.
Viste, había que coordinar bien eso, viste, para no hacerles un lío tampoco y que bueno,
claro,
que tuvieran una escolaridad, digamos, normal, ¿no? Y entonces tuvimos que esperar 4 o 5 años, digamos, que el mayor ya terminara el secundario.
¿Cuál es el mayor?
Segundo también ahí ya estaba al borde, así.
¿Yaco es el mayor?
No, el mayor es Iván.
Iván.
Que ahora vive en París, sí. Y Yaco el segundo que vive acá. Y entonces, bueno, nos vinimos para acá y a tal punto fue así que vivimos cerca del Liceo Francés, de acá, de Jean Mermoz, porque no queríamos tampoco que cambiaran de sistema de estudio, por lo menos el primero o segundo año, ¿viste? Los más chiquitos, que eran los que todavía estaban con escolaridad, ¿no? Y bueno, y nos fue muy bien, o sea que fue una buena idea. Pero ¿qué pasa, que Héctor, que estos chicos son de allá?
Ajá.
Estos pibes no son argentinos. El único, en realidad, en mi familia, el único argentino soy yo.
Se entiende.
Es decir, yo el único que vivía el jubileo de la vuelta y del regreso, y eso, que yo anhelaba tanto, lo vivía yo. Ellos también, a través mío, estaban muy contentos porque me veían feliz, ¿no? Pero bueno,
hay una cuestión que no puede escribir, que no se puede verbalizar, por lo menos yo no la puedo verbalizar, que son las diferencias de costumbres, de carácter, de
cultura. Sí, claro, complicado. Y bueno, y estos chicos Claro, ellos estudiaron, ellos nacieron allá, vivieron allá, tienen sus amigos ahí. Entonces, poco a poco cada uno se fue volviendo para allá.
Ah, claro.
Y el único que quedó acá es Jaco.
Jaco.
Que formó su propia familia acá, sí, sí. Con Agustina, Pose, y tienen dos chicos, son divinos. Y son muy argentinos, Jaco, mi argentino es más argentino que yo, creo. Y este... y bueno, los demás volvieron al lugar más o menos donde por donde solían, digamos, en Europa, ¿no? Mi hija, que era la más chiquita, que nació en París, se fue a vivir a Madrid, donde vive ahora.
Bueno.
Y los otros dos viven en París.
Jairo, querido, no sabes lo que te agradezco esta llamada y esta conversación.
No, mira, estaba hablando de mí todo el tiempo, la verdad es que tenía que haber hablado de cuando era chico, cuando yo era adolescente, y vos ya te conocías, vos, porque estabas ya con destellos tremendos en aquella época, a principios de los
60. Eras adolescente vos, sí, eras chico.
Claro.
Cuando nos empezamos a tratarnos, eras chico.
Claro, yo debía tener 15 años.
15 años, sí, no más.
Sí, no más.
Pero qué sobriedad tenías, para manejarte.
Sí, más o menos.
Eras una persona madura. Para los años
bueno,
que tenía.
La necesidad, creo.
Eras muy sobrio, ¿no? Tenías buen trato con la gente.
Y vos siempre fuiste igual, Héctor.
Ah, sí.
Vos sabés que yo,
siempre fui
el
viejo.
Que yo tengo de vos de aquella época era tu sonrisa, vos sabés. ¿En serio?
Sí.
Yo veía siempre te vi como una persona, amable siempre lo ha sido, quiero decir, agradable siempre lo ha sido, pero muy alegre. Me acuerdo que iba, por ejemplo, a una radio, no sé, me acuerdo si era Radio Argentina, Radio Antártida, Radio
Antártida debe ser, y Pueblo.
Antártida, sí, sí. Y me acuerdo de tu figura y de tu cara, siempre sonriente, siempre amable con la gente, con los productores, los programas, los López y toda aquella gente.
Los López, el círculo musical.
Sí. Claro, claro. Bueno, yo tengo un recuerdo de esa época tuyo extraordinario.
Y Onco era tu representante.
Onco era el representante.
Onco se llamaba.
Sí, sí.
Qué apellido raro, ¿no?
Sí, era un apellido vasco, sí, sí.
Sí. ¿Y dónde lo conociste, Onco?
Y lo conocí acá, porque me pescó al aire, ¿viste? Yo estaba trabajando en la Escala Musical en aquella época. Y hacía los bailes, hacíamos bailes, estaban con todo, con Sandro, con toda esa barra de amigos de esa época, claro. Yo era un poco el más chico de ellos, ¿no? Bueno, no, el que tenía la misma edad que yo era Spinetta.
Spinetta.
Tenía exactamente la misma edad.
Un chicaje muy bueno. Te agradezco, Jairo, querido.
No, por favor, Héctor, mucha felicidad.
Cariños por casa.
El abrazo más grande del mundo.
Igualmente.
¿Eh?
Hasta luego.